Os mércores, ás 2:30 da tarde, iremos a contracorrente da man de Ángeles García Portela. Porque non todo é como din nin como contan. A contracorrente, unha visión distinta da realidade en Radio Oleiros.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Oleiros. E damoslles a benvida unha semana máis a este A Contracorrente con Ángeles García Portela. Que tal, Ángeles? Benvida. Bueno, pois comenzamos, bueno, hoxe, despois do o día despois do debate, sí. Que, por certo, parece que ti non eres moi seguidora dos debates.
Non, porque a mí me indigna. Hai un libro de Aronson, de un psicólogo social, que en los años 60 decían que los próximos presidentes serían actores, y fue Reagan. Es decir, ¿de qué vale lo que la gente diga y lo bien que quede y lo pausado que esté? Si después, yo me acuerdo cuando le ganó Solves a Pizarro, recuerdo, a ser, no sé quién, y cómo acabamos con Solves, y dónde acabó Solves, en Enel. Es decir, hablar bien es sinónimo de eso, de ser un gran actor, pero no de... Ni de ser una buena persona, ni de ser preocupado por la justicia social, ni nada.
Bueno, de feito, efectivamente, o que se trata de neste tipo de debates, máis que de unha confrontación de ideas, pois é un o que mellor se sitúa diante da cámara, non? Parece que é unha cuestión de imaxe máis que de
un show televisivo, sí, ¿no?
Sí. E además, cada vez máis.
E además eso de procurar que tienes asesores que te dicen como tienes que hacer todo. Entonces, ¿quién gana? Pues el que tiene mejor asesor al final, ¿no?
Claro. Bueno, como saben, cada semana repasamos aquí as entradas do blog de Ángeles García Portela. O blog chamase, bueno, poden entrar nel tecleando angelesgarciaportela.com, El Otro País, a sociedade civil. Empezamos por los expertos financieros, ¿no?
Sí.
Que son capaces de predicir unha cousa e a contraria.
Efectivamente. Sí. Y ahora, en estos tiempos de que estamos con la burbuja inmobiliaria, ¿no? Pues yo vi una reseña de Ignacio de la Torre, que decía, pues hace unos días, no hay ningún riesgo de España de otra burbuja inmobiliaria. Yo recordaba que en algún momento había amenazado, pues sí, empecé a buscar efectivamente, ¿no? Había dicho Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano, el ladrillo generará otra burbuja entre los años 18 y 20, ¿no? Y en el 19 no hay, que me explique eso.
Claro.
Que me lo explique.
Ya. Bueno, pues ese, as ventajas que teñen os expertos, ¿no? Que son capaces de predecir unha cousa e a contraria.
Y antes de la gran recesión del 2010 también decían, nunca a los bancos les podrá pasar lo que en el 29, porque estamos muy preparados. Es decir, cuando dicen algo así, échate a temblar, porque es más, yo creo que sí se está generando otra burbuja inmobiliaria si los expertos dicen que no.
Bueno, Ignacio de la Torre, socio e corresponsable do área de mercado capitales e economista xefe de Arcano.
Sí. Sí. Es una firma independiente de asesoramiento financiero que asesora en tres áreas: banca de inversión, gestión de activos y gestión de patrimonios. Vamos, o sea, para pobres, ¿no?
Xa. Bueno, además é profesor de economía e finanzas na IE Business School desde o ano 2002. Analista en bolsa de Deutsche Bank, e columnista habitual del Confidencial, e fundador de Financieros Sin Fronteras.
Sí, a mí eso me hizo mucha gracia, ¿no? La filantropía. Sí. Mira, tenemos Médicos Sin Fronteras y tal. Pero además hasta, no sé, ¿no? La palabra financieros unido a lo de Sin Fronteras, sí. No sé. Pero si ya está globalizadas las finanzas.
Sí, sí. Bueno, tú explicas que Arcano significa secreto muy reservado o misterio muy difícil.
Sí,
¿no?
Yo
muy
creo que el fondo ya es un guiño, ¿no? El nombre ya nos está haciendo un guiño, ¿no? Porque además también los arcanos son los arcanos mayores y los arcanos menores forman parte de la baraja
del
nombre para una para una empresa de asesoría.
Eso ya puede dar una pista, ¿no?
Sí.
Es
muy curioso porque además cómo configuran la realidad económica. Tú entras en su página web y tiene todos los artículos artículos que publican sus 170 profesionales, ¿no? Como este señor, que primero no solo es colaborador habitual en un periódico, sino que de vez en cuando mandan notitas o los entrevistan para que nosotros sepamos lo que va a pasar, qué es lo que ellos quieren que pase o procuran que pase, de alguna manera, ¿no?
Es un poco como las enquisas electorales, ¿no? Que, en fin, empiezas a difundir una idea un poco co objetivo de ir decantando cara al lado que quieres a situación, ¿no?
Claro.
Decíamos antes que ti non eras moi partidaria dos debates ou que, bueno, que non eras non soleas vivir ou seguir os debates en vivo porque te, en fin, te poñía un pouco nerviosa.
Sí, me desasosiega,
claro,
¿no?
falando de campaña electoral, parece que, bueno, aí reproduces un artículo de Xavier en El País que desmenuza un pouco o programa fiscal do Partido Popular, ¿no?
Sí, porque esas cosas normalmente no, en los debates tampoco se ven y la prensa no las suele decir. Sí, a veces, pues, y aparte que dicen una cosa en un auditorio y otro en otro. Cuando se reúnen con los empresarios no te dicen lo mismo que cuando van de meeting, ¿no? Pero al final sí, si vas sacando entre todo lo que van diciendo te das cuenta, ¿no? Y Vidal Folk lo resume y es verdad, ¿no? Primero, rebajar el impuesto de sociedades por debajo del 20%. Mientras que tú cotizas por tu salario hasta donde mucho más, ¿no? Suprimir el impuesto de sociedades, que lo hemos visto que lo han hecho, es decir, esto es obvio porque lo han hecho en Andalucía de la mano de Ciudadanos, que además Garicano decía que es que una familia de clase media que hereda 800.000 euros no tiene por qué pagar.
Bueno, normalmente las familias de clase media heredan
800.000 euros. ¿En qué mundo viven? Si ahora, por ejemplo, en Andalucía los tres señores dueños de Jaén no van a pagar nada por la transmisión de herencia, y el Estado, la justicia social, pues, se basa en eso. Cada vez que uno compra o vende o hay una transacción, el Estado coge un poquito para los más débiles, ¿no? Y esto se ha olvidado. Bueno, pues el impuesto, y andan con la tecla de que arruina a las familias, cuando en casi todas las autonomías hay un mínimo por el que tú no pagas. Es decir, y lo demás, a mí ya me gustaría poder dar mucho para pagar mucho, ¿no? Bueno, después el impuesto sobre la renta, el 40 máximo, mientras que el de sociedades el 20, ¿no? Rebajar el salario mínimo y pegar un hachazo a las pensiones, ¿no? Mientras que tanto la OCDE como el FMI ahora aconseja lo contrario, ¿no? Pero seguimos con la etapa esta de austeridad, restricción, etcétera, etcétera, cuando vemos a dónde nos está llevando. Tenemos una de las mayores desigualdades de los últimos años, ¿no? Y no es casualidad, la desigualdad es por una política económica de los gobiernos, ¿no? Si no, esto no se produciría. Es una cobertura legal que provoca la desigualdad.
O que ocurre que, volvendo un pouco ao que son os debates electorales, non? Estas cousas, que deberían ser fundamentalmente a discusión deste tipo de cousas nun debate a que nos levara a sacar conclusións de quen, que propostas presenta cada unha das formacións, estas nunca chegan aos debates. No. Os debates falase de si vas a gobernar cos batas unos ou si queremos unha España na que gobernan os batas unos ou...
Cando se empezou a hablar de la voluntad popular, bueno, pues los dueños de todo tuvieron miedo que si todo el mundo eligiese, pues elegirían en favor de sus intereses y no de los poderosos. Y entonces inventaron aquello del sufragio estadista, decir, vale, va a votar aquel que tenga un dinero y que pague Hacienda porque es el que va a defender intereses de los que poseemos. Bueno, pues ahora, gracias a los medios de comunicación, no hace falta eso. O sea, puede votar todo el mundo, ¿no? Que el pobre que le han sacado la casa va a defender que quiten el impuesto de sucesiones. ¿O cuál es su realista, no?
Bueno, nese artículo a que facíamos referencia de Xavier Vidal Fox, recordase que a alma social do PP non é a centro-dereitista de Mariano. É simple ignorancia. O cruel ultra do dolor social non é conservadurismo social, sino unha incitación á rebelión das masas, amén de unha gravísima irresponsabilidade política para un partido de goberno que atenta contra a viabilidade económica do Estado e cuyos intereses fiscales son un 7% inferiores á media europea. Bueno, explica que é unha provocación a quenes sufren as secuelas sociales dos recortes tras esta tras esta gran recesión, ¿no?
Claro, porque pretenden recaudar menos, pero lo que sí es cierto es que las grandes corporaciones llevan una buena tajada de sus impuestos, e incluso lo vemos, y cuando no se los dan, tienen unos gabinetes impresionantes de abogados que van a pleitar contra el Estado para reclamar lo suyo, ¿no?
Uh-huh. En fin, o maestro de Daniel Lacalle, consellero económico de Pablo Casado, foi di o mismo que engañou a Reagan, asegurándolle, vía Dick Cheney e outros tristes patriotas carniceiros, que unha rebaixa fiscal xeral incondicional e inmediata relanzaría a economía. Sí. E despois isto acabou provocando pois un dos peores fiascos presupuestarios e que tal, disparándose o déficit e demais.
É o que hemos visto que desmintió el bueno, non me acuerdo o nome del economista que se murió hace unos días, que demostró que en unas pizzerías que habían subido el sueldo en un pueblo se había desarrollado más economía que en donde no lo habían hecho. Quiero decir, esto es que es mentira, pero es que es lo de que las vacunas son malas, los tierraplanistas, pues en economía también existe esto, ¿no? Sobre todo para intereses de algunos.
Bueno, Casado meteuse o tipo nun lío co do salario mínimo, sí. Meteuse nun prado.
Lo traicionou subconsciente.
Sí,
¿no?
En fin, propoñía a subir o salario mínimo a 850 euros, cando ahora está en 900 euros.
Y lo proponía, ¿no?, en el 2020, que claro. Decir que lo va a bajar ahora para subirlo.
Exactamente. Propoñía que en 2020 chegaríase aos 850 euros no salario mínimo. Despois intentou arreglarlo aí como puido, pero vamos, non resultou convincente, ¿no? Porque, bueno, o que dixera estaba dito, ¿no?
La calle lo mismo, ¿no? En un debate de las pensiones dijo, no es cuando se revalorizan las pensiones, sino cuando se recortan, ¿no? Y luego se volvió atrás, dijo que la habían interpretado mal. Uh-huh. Bueno, este señor en la calle es asesor financiero y en su día escribió un artículo defendiendo los paraísos fiscales. Lógico, porque a los asesores financieros les viene muy bien, ¿no?, la existencia de ellos, ¿no?
Claro, la existencia de paraísos fiscales, claro,
pero eso no lo dice ahora en un meeting que defiende los paraísos fiscales. Eso no lo dice.
Porque esas cosas, como ti dices, non se din nos mítines, ¿no? Dínse ao mellor en conversas privadas
en
círculos de empresarios, efectivamente. Bueno, as leis sempre están contra os consumidores. Os lobbies sempre ganan, ¿no? Agora, cando quieres facer unha boda, ten cuidado, porque igual tens que pedir ben os papeles ao sitio onde vayas, non vai a ser que logo acabes sendo responsable si pasa algo, ¿no?
Sí, bueno, la realidad supera la ficción. Yo esta noticia la leí y no daba crédito, ¿no? Es decir, Astega, que es una asociación de empresarios y emprendedores de Galicia, pues se quejaban, y puede que con razón, de que hay un montón de empresas que hacen eventos, se preocupan de hacer eventos, y que no tienen licencia, hasta ahí todo bien.
Está muy de moda ahora, pues hacer empazos, bodas, bautizos, todas estas cosas.
Y unos no tienen licencia, y otros sí. Bueno, hasta ahí bien. Yo admito que es competencia desleal y tenían que actuar. Pero claro, como actúan como lobby, pues resulta que ahora, según una ley, que yo no, es que no doy crédito, pero está ahí, ahora los novios responden al 100% con su patrimonio si el dueño del local, que es ilegal, es ilegal para hacer eventos, se declara insolvente y es multado. Es decir, esto es lo que decimos de la cobertura legal para que hundir a los ciudadanos. Es decir, yo ahora voy a hacer una boda y tengo que ir a un local y preguntarle si tiene licencia y es legal. Me tengo
que echas enseñe, ¿no?, naturalmente, porque claro, puede decir que sí, pero...
Es que es tan surrealista, como si voy a un restaurante y me da una comida en mal estado y le cae una multa y soy yo responsable subsidiario de la multa de eso. Es decir...
Sí, o
¿hasta
como cuando vayas
a llegar la defensa, ¿no?, de los fuertes contra los débiles, ¿no?
O como dices, cuando vayas a operarte, pides yo título cirujano, no vaya a ser
que me caiga una multa por dejarme operar por uno que no tiene el título, o un avión. Pero son estas pequeñas leyes que van provocando la desigualdad y el beneficio económico de unos que los demás no se van enterando, ¿no? Porque dices tú, esta ley solo se entera al que le compete, o a la pobre víctima que ocurriera un caso. Imagínate que te casas, acabas de comprar un piso, haces la boda en un sitio ilegal y acabas perdiendo el piso por el evento maravilloso, ¿no?
Sí, sí. Por cierto, Alfonso Salazar, que o presidente de los emprendedores, fue también presidente, gerente administrador de Procorsa, una promotora coruñesa que pedió en 2009 concurso voluntario de acreedores, ¿no?
Sí.
Claro, tipos aquí, por ejemplo, no caso das promotoras, que te dejan ahí colgado o piso, amigo, pero te quedas sin nada.
Y ellos, en cambio, no son responsables. Claro. Y luego montan otra empresa, ¿eh? Uh-huh. ¿Y cuánta gente ha pagado un piso que luego no tiene? Es decir, y puede darse la paradoja que hayas pagado un piso al presidente que no tengas y que luego tengas que pagar por una ley que uh-huh. existe una indemnización por responsable subsidiario de un uh-huh. local ilegal. Es que me parece, de verdad, que... luego hablan de que las leyes, pero ¿qué leyes, no?
Claro, quien falla leyes, hay un dito popular que quien falla ley falla trampa, quien falla ley falla adaptada claro. o seus intereses, ¿no? Porque en este caso, pues vemos claramente cómo os consumidores, en fin, os ciudadanos, pueden acabar teniendo una responsabilidad, mientras que en no otro caso, pues eso, cuando te dejan sin piso, sin cartos, pues al final.
Claro, ¿por qué no cambia una?
No hay responsables.
Y vemos a gente, de eso que dejó a los trabajadores sin pagar, a los acreedores sin pagar, y la gente en sus casas y siguen por ahí, honorables, y con deudas en los ayuntamientos de por vida, y siguen por ahí honorables. Uh-huh. ¿Y por qué no cambia la ley? Para que las responsabilidades en las personas físicas recaigan, porque esto de persona jurídica, claro, ya. Pero es que mira, perdona, pero el presidente de una corporación, hay un hombre detrás, es cuando te dicen, no, el ordenador, no es el ordenador. Es el dedo de la tecla. Y en esto es un poco igual, ¿no? Es decir, ¿qué personas jurídicas? Detrás de una persona jurídica hay una persona física y tiene que responder. Sí, siempre perdemos los mismos, ¿no?
Claro. Según Galicia Confidencial, este home, este Salazar, é un dos empresarios máis críticos coas mareas. A empresa que dirixiu Procorsa debía máis de 3 millóns á administración, deixou sin pagar numerosas empresas da provincia, deixou sin rematar 5 edificios, 3 deles en Miño e 2 en Paio Saco, con 85 pisos previstos e co conseguinte prexuicio dos compradores. Pero aí...
Eso é hemeroteca, pero aí non se cambia a lei. Se cambia para que pringuen os pobres novios que van a un chiringuito que é ilegal e supostamente non lo saben. ¿No?
Xa. Así que, claro, con estas leis é normal que os poseedores defendan o status quo, ¿no? Claro.
Hombre. Sí, sí. Tienes que apoyar a quien te hace buenas leyes, ¿no?
Claro, claro. Y en fin, para cando alguien se presentará a seleccións e nos explicará que ou nos propoñará facer unha lei que exixe responsabilidades tamén ás persoas físicas, ¿no? Porque claro. Esas sempre se van de sempre se van de rositas. A banca que tamén é moi experta en botar a xente dos seus pisos, sin embargo, falle precio aos fondos buitre. Claro, o precio que lle fai aos fondos buitre, sin embargo, non lle fai aos inquilinos, non? Os seus clientes.
Sí, sí. Son esas cosas de que en realidad te van fastidiando, pero a un sector por un lado, a otro por otro, y la mayor parte de la gente no nos enteramos, a mucho que se sepan estas cosas, ¿no? La noticia, yo la vi en El País, sí, una señora que se llama Alicia Madoño, compró un piso en Usera en el 2004 y pagó 260.000 euros por el piso. Cuando no pudo pagar la hipoteca, perdió el trabajo y entonces en el 2010 el banco se quedó con la casa. Pero llegó a un acuerdo de seguir en la casa por 400 euros al mes.
Pagando un alquiler de 400 euros.
Claro. Sí. Bien, cuando de repente se entera que el banco lo que hizo fue vender a un fondo de inversión por 46.000 euros el piso. Como el tiempo que había pactado con el banco se acabó, ahora la echan o le suben un dinero que no puede pagar. Lo que sí es, si se lo hubieran vendido a ella por 46.000 euros,
podría seguir pagando la hipoteca, claro.
La hipoteca de los 400. Claro. Bueno, también, ¿cómo las leyes están así? Porque tú, hay sitios que tienes derecho a retracto. Es decir, si alguien va por un precio, tú tienes derecho a quedarte tú con el máximo cuando ella tiene un cierto derecho por ser inquilina en ese piso, ¿no? ¿Cómo se permite eso? Pues por lo mismo, ¿no? Porque, claro, los fondos de pensión en este país tienen más poder que las personas, los fondos de inversión.
Ela ou incluso o propio Estado, non? É dicir, por que non se pon esa vivenda a disposición da...
Porque, bueno, podemos admitir que sería un rollo ir inquilino por inquilino cobrando los 46.000 euros. Pues que se venda el lote, pero que se haga cargo el Estado del lote. Claro. Y no es porque por este precio, ¿qué manera de coger un capital con mucho más valor, darlo por cuatro gordas a unos fondos que mayoría son extranjeros, además? Y luego dicen que no se está inflando la burbuja inmobiliaria. Vaya, sí se está inflando. Porque además a la señora le suben y creo que es un tercero sin ascensor e interior.
Ya. Sí, pero es curioso cómo efectivamente se venden esos pisos a un, en fin, a precios ridículos comparados con precio como está con precio de mercado. Está, hay que recordar que en este caso esta muller pagou 260.000 euros por o seu piso, agora vendes ya un fondo buitre por 46.000. Non se lle dá esa opción a propietaria.
No, es que eso debería ser a todas claro. luces ilegal. Mm. Si fuese a la inversa, si la señora lo vendiera por ese precio, y el perjuicio fuera para el banco o el fondo de inversión, seguro que había una ley que los amparaba. Pero es que, y estas son las, estas leyes por las que hacen que nosotros nos descapitalicemos y que todo el capital vaya al mismo lugar, ¿no? Esto es lo que Harvey llamaba la acumulación por desposesión. Vía estas leyes nos van quitando todo lo poco que tenemos porque habíamos conseguido crearnos clase media, pero poco a poco nos lo van quitando y vuelven el dinero a los mismos.
Bueno, a plataforma de afectados pola hipoteca advierte de que os fondos de inversión están comprando edificios enteiros nas capitales para especular con eles. Bueno, hasta o punto de que o caso máis sangrante foi o de Madrid, onde se compraron, onde se o propio concello vendeu a fondos buitres vivendas sociais, ¿no?
Sí, sí, e con familiar de por medio de la alcaldesa, ¿no? Bueno, pero está ahí también la justicia tendría que actuar de alguna manera, porque eso a todas luces eso sí que fue, vamos, desde mi punto de vista no fue no fue legal.
Ya. Sin embargo, xa sabes que desto logo nunca pasa nada, es decir, no. Porque incluso no caso de que haxa condenas, ao final non hai ninguna responsabilidade por parte de quen adoptou esas decisións. ¿No?
Nada, nada, lo que decimos, solo los ciudadanos y los consumidores tenemos responsabilidad, los demás todos quedan impunes, indemnes o impunes. Uh-huh. Vivienda también es una que trabaja con vivienda social. Desde 1989 y gestiona 67.000 inmuebles en 10 comunidades, también está muy alarmado. Dice que estamos ante una de las mayores crisis de vivienda en España. No hay vivienda asequible y mucha gente no puede pagar. Y claro, ¿qué ocurre? Si es lo del trabajador pobre, si lo ganas poco y la mayor parte se te va en vivienda, ¿no? Al final.
En fin. Temos que deixalo xa por aquí, esgotamos o tempo. Bueno, a semana que ven non hai programa porque coincide, corres exacto. Así que Ángeles, hasta a próxima, xa nos xa
e tendremos un cambio, ¿no?
O domingo hai eleccións.
Por eso.
O domingo hai eleccións, eso.
Bueno, pues a ver si los trabajadores claro. votan bien.
Sí. Sí, sí.
Lo conmemoraremos.
Muy bien. Gracias, Ángeles, y hasta próxima.
Vale, a vosotros por tenerme.
Nada, aquí como siempre encantados. Chao. Hasta luego.